Saludamos a Fernando Navarro García en este programa en el que recorremos los nombres, las historias de buenos y malos, de sombras y oscuridad y de luz y luminosidad bajo el nazismo. Hola, Fernando.
Hola, Raquel. Un saludo para todos.
En Hoy Radio hablamos de un personaje terrible, Fernando.
Sí, es difícil cuando tratamos de hacer, Raquel, siempre un cierto equilibrio entre luz y oscuridad, porque así es como se llama nuestro programa, pero obviamente en el nazismo hay mucha más oscuridad que luz, ¿eh? Entonces, hoy tenemos un personaje que es Joseph Kramer, que es uno de los grandes criminales del nazismo, ¿eh? No está, digamos, en la delantera de los nombres de la ignominia, pues al nivel de un Hoss, un Mengele, un Himmler, pero tiene una biografía terrible, ¿no? Como toda esta gente, ¿eh? Como toda esta gente. Joseph Kramer es nuestro personaje de oscuridad de hoy. Por decirlo sintéticamente un poco, porque es conocido, ¿eh? Por haber sido el comandante de varios campos de concentración y de exterminio, ¿eh? Yo creo que aquí en esta emisora no hace falta distinguir, ¿eh? Lo que es campo de concentración con lo que es un campo de exterminio, pero sobre todo por haber sido el comandante del campo de Bergen-Belsen, ¿eh? En los últimos meses de la guerra, cuando ya Alemania estaba en retirada y los principales campos de exterminio estaban ya siendo liberados, ¿no? Pues dentro de muy poco vamos a recordar la liberación de Auschwitz, ¿eh? Que es el Día Internacional también de memoria de la SOA, del genocidio. Fue a finales del mes de enero. Bueno, pues este hombre estuvo como comandante de Bergen-Belsen durante los últimos meses de guerra, ya después de liberado Auschwitz. Ojo a este dato, porque tiene su cosa. Lo vamos a ver. Nace el día de noviembre de 1906 en la ciudad de Múnich. Es dentro de una familia muy católica, ¿eh? Recordemos que Múnich está en esa zona alemana, ¿eh? En esa esquinita inferior alemana, en donde la religión mayoritaria no es el luteranismo, no es el protestantismo, sino que es el catolicismo. Se afilia al Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes, o sea, al Partido Nazi. Se afilia tan tarde como 1931, diciembre de 1931, ¿eh? O sea, no fue Kramer, Joseph Kramer no fue uno de los viejos camaradas que decían ellos, ¿eh? Uno de los viejos luchadores del partido que habían estado con Hitler desde los orígenes a primeros de los años 20, sino que realmente este se apunta al partido nazi, se afilia al partido nazi en diciembre del 31, que es muy tarde ya, cuando el partido nazi ya realmente ha pegado una subida enorme en las elecciones de esa muy, muy deteriorada República de Weimar. Y un año después, en el 32, se inscribe en las SS. Bueno, el número de identificación, el 32.217. En el año 32, un año después. Su primer trabajo en esta espiral en la que ya se va a meter de tortura, de depravación y de asesinatos, su primer trabajo es en el campo de concentración, en este caso sí, es campo de concentración, y especialmente en el año 32, en el campo de Dachau, de 1936 a 1937. ¿Qué funciones tiene en el campo? De poca responsabilidad, de mucho daño, pero de poca responsabilidad, ¿eh? Él es vigilante. En ese momento, como SS, vigila el campo de Dachau. En el año 37, durante los tiempos, no llega un año escaso el que está como vigilante en Dachau, ya lo destinan a Sachsenhausen, y ya experimenta lo que es el trabajar en otro campo de concentración. Estamos hablando de una época en la que todavía el exterminio sistemático de judíos no ha comenzado. Digamos que la solución final de la conferencia de Wannsee todavía no ha empezado. Existen, evidentemente, políticas antisemitas, persecución de judíos y, desde luego, la exclusión de la vida civil de Alemania después de las leyes de Nuremberg, pero el exterminio propiamente dicho, y como él lo va a experimentar y lo va a desarrollar, todavía no, digamos, no ha empezado la cuenta atrás. Del año 38 al año 40 lo destacan a un nuevo campo de concentración. Este ya lo conocemos muchos, especialmente en España, porque hubo muchos republicanos que se habían exiliado a Francia y que terminaron, cuando la caída de Francia, terminaron en este campo de concentración, que no es otro más que el de Mauthausen. Y en 1940 se convierte en adjunto de un personaje muy conocido en el mundo de la oscuridad del nazismo, que es Rudolf Höss. Todos lo recordamos por haberlo visto, bueno, pues por ser uno de los protagonistas de la película de Spielberg, ¿no? La lista de Schindler. Es el comandante del campo de exterminio, aquí sí, exterminio, de Auschwitz. En el año 42, en junio del 42, cuando Alemania lleva ya un año de invasión en la Unión Soviética, y donde todavía parece que bueno, ya se están atascando, ¿eh? Ya en junio del 42, Alemania ya, más allá de la embestida inicial que tiene en el mes de junio del 41, ya no avanza con facilidad y, de hecho, empiezan a ser embolsados en algunas zonas, etc. Pero en el año 42, como decía, en junio, lo nombran capitán de las SS y sigue de servicio activo en el infausto campo de exterminio de Auschwitz, en donde está hasta 1943. En el 44 experimenta, y aquí se debe entender la palabra en toda su polisemia, experimenta en el campo de concentración de Struthof-Nutzweiler, en donde selecciona, él es el responsable, Joseph Kramer, de seleccionar a 80 prisioneras femeninas, son mujeres, para que sean asesinadas y luego enviar sus esqueletos a la Universidad del Reich de Estrasburgo, para que fueran examinados los esqueletos. Estos esqueletos, Raquel, formaban parte de una colección tristemente famosa, una colección anatómica del profesor Hirth. Él luego fue juzgado en el juicio de los doctores y fue sentenciado a muerte en Nuremberg. Hirth, que estuvo también muy vinculado a esa expedición de la que hemos hablado también en nuestro programa, que se hizo al Tíbet, ¿eh? ¿Recuerdas, ¿eh? Aquella expedición de Ernst Schäfer, ¿eh? Al Tíbet buscando los orígenes de la raza aria, en donde allí iban
Sí.
midiendo cráneos de los tibetanos para ver si podían encontrarse algún tipo de concomitancia entre los cráneos arios y los
Sí,
cráneos.
esas actividades pseudocientíficas de los a los que
Exactamente.
los nazis tenían tanto aprecio, ¿no?
Exactamente, a través de la Nenerve, de aquella oficina de la herencia ancestral, o todas estas cosas que, como dices, les eran tan queridas a los nazis. Bueno, pues estos esqueletos de estas 80 pobres víctimas, ¿no? del campo de Struthof-Nutzweiler fueron enviados a la Universidad del Reich en Estrasburgo para engrosar la colección del profesor Hirth, que, insisto, tenía también cráneos tibetanos que le había llevado Ernest Schäfer desde el Tíbet. Cuando lo juzgaron en el juicio de Bergen-Belsen, no en el de los doctores, en el juicio de Bergen-Belsen, él, tengo aquí unas declaraciones literales suyas, ¿no? Cuando le preguntan, porque él explica con todo lujo de detalles cómo asfixiaba, cómo seleccionaba a las mujeres, cómo las mandaba a las cámaras de gas, cómo las envenenaba, sin ningún tipo de reparo moral. Y cuando en el juicio de Bergen-Belsen, que es donde lo condenan a muerte, le preguntan cómo era capaz de hacer eso, él dice, leo literal: porque se me había ordenado matar a 80 internos de esta manera. Así es como he sido educado. En resumidas cuentas, esto recuerda mucho también al juicio de Eichmann en Jerusalén, cuando él apela al principio de la obediencia debida.
Sí.
Te acordarás, porque este juicio está filmado y además luego lo refleja muy bien Hannah Arendt, ¿no? En La banalidad del mal, Eichmann en Jerusalén. Y un poco el argumento de Eichmann es el mismo que el de Kramer. Él dice, yo hacía las cosas que hacía porque me habían dado la instrucción de que las hiciera.
Sí, porque recibía órdenes que tenía que obedecer, ¿no?
No,
Simplemente.
ya está. Y si me hubieran dicho que matara a mi madre o a mi hermano, pues lo mataba porque es así, fíjate la frase, así es como he sido educado. De alguna manera es echar como siempre balones fuera y es decir, bueno, yo lo hago porque hay otro por encima de mí que me ha dicho que lo haga. Y yo es como soy un robot, como soy un androide, pues me limito a acatar órdenes sin que haya ningún tipo de valor, de juicio moral por mi parte, ¿no? Entonces, bueno, es un poco esa deshumanización de estos líderes nazis. No olvidemos que estamos hablando de un comandante de un campo de exterminio, ¿eh? O sea, es el director general del campo de exterminio, es el que toma las grandes decisiones sobre la vida y la muerte de la gente que allí malvive, ¿no? En el año 44 es transferido un muy breve periodo de tiempo como comandante al campo de Birkenau, lo que se conoce como Auschwitz II. Y el 1 de diciembre de ese año, en Auschwitz II, en Birkenau, él está 3-4 meses, no, no está más tiempo. Pero el 1 de diciembre del 44 lo trasladan a Bergen-Belsen. Y aquí es donde realmente él ha sido tristemente conocido, porque es donde tiene más capacidad, es donde interviene más y actúa más, para desgracia de las víctimas que allí estaban. Bergen-Belsen era una especie de nuevo Auschwitz que no tiene cámaras de gas, ¿eh? Porque la idea era una especie de campo de concentración del que luego se pretendía ir suministrando los seres humanos allí almacenados. Se iban luego, la intención que ellos tenían inicialmente, insisto, con Bergen-Belsen es que desde allí se fueran destinando en partidas diarias a otros campos de exterminio que estaban en pleno funcionamiento. ¿Qué ocurre? Que esto sucede en diciembre de 1944, es como cuando lo destinan como comandante a Bergen-Belsen. Y Auschwitz es liberado en enero del 45, o sea, a escasas semanas de su llegada a Bergen-Belsen. ¿Qué sucede entonces con Bergen-Belsen? Pues que es un campo que inicialmente, cuando él llega, tiene 15.000 prisioneros, 15.000 víctimas, ¿eh? Futuras víctimas, cuyo destino final, insisto, era las cámaras de gas en otros campos, pero al irse liberando los otros campos ante el avance fundamentalmente soviético desde el este, muchos de los prisioneros que salen de Auschwitz y de otros campos en las proximidades son trasladados, son reubicados en Bergen-Belsen. Y allí él se encuentra como comandante de un campo que está superpoblado, que no tiene cámaras de gas para proceder a exterminios masivos, pero en donde él, su principal cometido es liquidarlos. ¿Cómo lo hace? Es lo que amerita que le dieran el calificativo de la bestia de Belsen. Bueno, pues lo hace a través de malos tratos, de dejar de alimentarles, de torturar, de apalear, de hacinar a las personas en unas condiciones absolutamente inhumanas. Y de esa manera, pues mira, te voy a dar un dato. Marzo de 1945, en un informe que él se conserva, ¿eh? Esto es lo que luego a él le lleva a la muerte. En un informe de marzo de 1945, él declara que en el campo hay 45.000 prisioneros. Llegó a ver Raquel unas semanas después hasta 65.000, fíjate qué cifras. Y él confirma en ese informe que cada día están muriendo, él declara que de tifus, ¿eh?
Sí.
Están muriendo 300 personas al día.
Bueno, pues me parece, es una cifra alemana y eran muy estrictos, pero me parece incluso
Sí.
una cifra
Baja.
reducida, ¿no? Sí,
Baja.
baja con lo que sabemos de las
Exacto.
condiciones de Bergen-Belsen, el campo en el que, por ejemplo, murieron Ana Frank y su hermana, Margot.
Exacto. Exactamente. Exactamente. Pues, pero bueno, es que hay que ver en qué condiciones estaban. Quiero decir, Luego, mira, cuando el campo es liberado, poco tiempo después, se encuentran 15.000 cadáveres, 15.000 cuerpos. Más luego las personas que fallecieron pocos días y pocas semanas después, porque son las imágenes terribles que hemos visto, ¿no? Él se quedó en el campo, hay que decirlo, cuando llegan los británicos, porque este campo es liberado por las tropas británicas. El 15 de abril, él es arrestado por los ingleses y se le enjuicia en un tribunal británico en Nuremberg, que lo condena a muerte, ¿eh? Lo condenan a muerte, por cierto, con la perra de Bergen-Belsen, Irma Gris, que yo creo que hemos hablado de ella en nuestro programa, y si no lo hemos hecho, no tardaremos en hacerlo.
Sí, es una figura que conocemos bien aquí también
Sí,
en Radio
es muy
Sahara, sí.
es, digamos, de las caras más conocidas, porque además si la cara es el alma, en el caso de Irma Grise es terrible, ¿no? Bueno, ella fue, parece que habían tenido relaciones sexuales los dos en el campo. Hay que ver también el rostro de este hombre. Es físicamente recuerda mucho, pero más embrutecido todavía, a la cara de Hess, de Rudolf Hess, el lugarteniente de Hitler, un tipo prácticamente unicéjulo, con una ceja enorme, una cara cuadrada, pero totalmente cuadrada, y con una expresión realmente animal en el rostro, en el rostro. Bueno, él es condenado a muerte, y es ahorcado en Hamelin el 13 de diciembre de 1945. Lo ahorcan junto con la que había sido su amante, con Irma Grese y con otros celadores del campo de Bergen-Belsen. Cuando los ingleses llegaron, Raquel, al campo, él se quedó y hasta se permitió el lujo protocolario, si quieres, de darles una vuelta por el campo o hacer una tournée con ellos, explicándoles pues un poquito el funcionamiento del campo. Tan ¿cómo diría? Tan asumida tenía su función como comandante del campo, y cuando llegaron los ingleses, pues dijo: bueno, voy a explicarles en qué consiste mi descripción de puesto de trabajo, ¿no?
Madre mía.
Y
Incluso a
le
lo
dio
mejor para que vieran su eficacia, no sé, como son mentes tan enfermas, ¿no?
exacto, un poco la obediencia a vida, es decir, bueno, esto es lo que me han mandado que haga, pero yo no va conmigo, yo lo he hecho porque me lo han encargado. Y entonces, bueno, pues les dio los detalles. Hay muchas fotografías, si rastreáis en internet vais a ver muchas fotografías de él, de la perra o de la, porque la califican de perra o de zorra de Bergen-Belsen, de Irma Grese, y de otros celadores, ya digo, que fueron luego ejecutados, ¿eh? Y en este caso, pues hombre, sí tuvieron el fin que criminales de esta categoría merecieron, ¿no? A diferencia de otros personajes que hemos visto también en nuestro programa, que murieron en su cama y en ocasiones hasta rodeados de honores, ¿no? Pues nada, un personaje, ya digo, menos conocido, no está en la primera línea de los nombres para la infamia, de los muchísimos que aporta el Tercer Reich y esta etapa de la historia, pero bueno, un personaje terrible. Esto también.
Pues gracias como siempre por acercarnos a la verdad, a los datos y a las historias de estos personajes tan deleznables y que debemos seguir recordando para que no se olvide. Muchísimas gracias, Fernando. Dime.
No, gracias a vosotros, Raquel. Sí, hay que recordarlo, porque lo
Sí.
hemos visto en alguna otra ocasión también. El antisemitismo no ha muerto nunca, pero yo creo que hoy está más vivo que nunca desde el final de la Segunda Guerra Mundial, por desgracia.
Sí.
Y en los mismos lugares en los que entonces se propagó, ¿eh? Entonces hay que recordarlo constantemente, porque si pasó en los años 30, puede pasar perfectamente en los años 30, a los que nos estamos acercando otra vez, pero del siglo XXI.
Pues con esa advertencia nos despedimos hasta la próxima entrega de Luz y Oscuridad bajo el nazismo. Muchas gracias, Fernando.
Un abrazo muy fuerte para vosotros. Hasta la próxima.